Seguimos en Kale Gorria, en sintonía de InfoZazpi Irratia, en un día que evidentemente viene marcado mucho por el calendario. 20 de noviembre, hoy se cumplen 30 y 25 años de la muerte de Santi Brouard y Josu Muguruza desde que fueron asesinados por la Guerra Sucia, y el sábado pasado ya hubo un homenaje organizado por Sortu, y hoy habrá sendas ofrendas forales en Bilbo. También el Parlamento de Gasteiz, por primera vez, va a homenajear a Santi Brouard. Eso también será hoy, 20 de noviembre. Bien, pues en este contexto entrevistamos hoy a Fernando Barrena, portavoz de Sortu, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Le saludamos. Egunon, Fernando.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, primera pregunta, ¿cómo recuerda Fernando Barrena a Josu y Santi? No sé si recuerda el día en que fueron asesinados por la Guerra Sucia.
Bueno, Josu y Santi son de una generación anterior a la mía, y yo no tuve la fortuna de conocerlos personalmente. Sí, verlos en alguna ocasión, pero no conocerlos. Recuerdo, especialmente en el caso de Josu, porque queda más cercano, aquel día en que recibimos la terrible noticia de que lo habían asesinado en Madrid, ¿no? El shock que aquello supuso, que de alguna manera, venía a traer a la memoria también un recuerdo muy cercano, que era lo que ocurrió con Santi exactamente cinco años antes, ¿no? Una sensación enorme de impotencia y recuerdo la constatación de tener enfrente a un Estado que estaba dispuesto a lo que hiciera falta para terminar con el independentismo.
Bueno, ¿qué legado político dejaron Josu y Santi que pondría en valor Fernando Barrena aquí y ahora, en la coyuntura actual?
Bueno, yo creo que precisamente ese legado es el que nos hace a los militantes de la izquierda abertzale sentirnos orgullosos, en primer lugar de esa militancia en la izquierda abertzale, y en segundo lugar de haberla compartido con ellos, ¿no? Una militancia que se caracterizó en todo momento por una defensa firme y argumentada de los derechos naturales de este país, históricos también, alcanzar un escenario de autogobierno pleno, de independencia, si así lo quieren los ciudadanos y ciudadanas vascas, y por otra parte un compromiso social sólido, con otro modelo económico, con otro modelo que tendiera lo más posible a la justicia, el socialismo en definitiva. Y yo creo que por encima de todo recordamos de Santi y Josu esa defensa de esos valores, pero también, como no podría ser de otra manera, una apuesta constante, incesante, por un escenario de paz y de justicia para todos los vascos y vascas, ¿no? Hay que recordar que tanto Santi y como Josu fueron asesinados en momentos en que la izquierda abertzale mantenía ofertas políticas de diálogo, de negociación, de apertura de nuevos tiempos políticos, y que en cada momento quienes estaban detrás de aquellos asesinatos valoraron que tanto Santi en el 84 como Josu en el 89 eran personas claves para mandar ese mensaje que decía anteriormente, ¿no? El mensaje de un Estado que a través de los tiempos no ha dudado ante ningún tipo de vulneración de derecho o de principio moral y ético para intentar parar el independentismo y sobre todo parar las ansias de paz y de soberanía existentes en este país. Y yo creo que algo parecido está ocurriendo hoy mismo, ¿no? En los mismos términos estamos ante un Estado que sigue utilizando, en el caso de política penitenciaria es muy evidente la vulneración de los derechos humanos más elementales para hacer valer unos principios políticos que aquí ya en Euskal Herria pues la sociedad prácticamente da por minoritarios, ¿no? Y es la intentar desde instancias gubernamentales y por la vulneración de derechos conseguir lo que las urnas y la ciudadanía no otorga.
En el caso de Santi Brouard y Josu Muguruza, ¿ve Fernando Barrena la justicia por algún lado?
Bueno, pues yo diría que no, ¿no? En ambos casos, el procedimiento que se siguió en la Administración de Justicia pues fue francamente denunciable. Pero yo creo que tampoco se podía esperar mucho más desde un análisis frío de la situación. No podemos olvidar quién estaba detrás de los asesinatos de Santi y Josu, y no podemos olvidar quién está detrás de la Administración de Justicia. Como se suele decir, perro no come perro, y evidentemente los intereses estaban totalmente entreverados, ¿no? Al final, yo creo que 25 o 30 años más tarde, pues no se ha hecho justicia de ninguna de las maneras, por lo menos desde la Administración de Justicia, y la sociedad vasca sabe perfectamente, bueno, quiénes fueron los asesinos tanto de Josu como de Santi, y qué es lo que buscaban, ¿no? Y precisamente yo diría que desde el plano político, al menos, la justicia más firme y más significativa que se puede hacer en estos dos casos es seguir peleando para intentar conseguir lo que ellos tanto pelearon en vida y por lo que dieron esa propia vida, ¿no?
Por cierto, la Cámara de Gasteiz homenajea por primera vez a Santi Brouard, en este caso. ¿Qué valoración hace de este gesto?
Bueno, pues ese por primera vez es muy significativo, ¿no? Después de que hayan pasado 30 años, aunque bueno, tampoco creo que cuando han tenido un gesto, van a tener un gesto positivo, sea cuestión de subrayar especialmente ese aspecto, ¿no? Yo creo que aunque han tardado mucho tiempo, nunca es tarde si la dicha es buena, y supone el reconocimiento a una persona que fue parlamentario en la Cámara de Gasteiz y que fue asesinado principalmente haciendo uso de esas prerrogativas como diputado para traer a este país un escenario de paz, un escenario de justicia social. Creo que es lo que se pretende recordar con ese acto el día 27, y en principio prefiero quedarme con eso.
Bueno, ya que hablamos de personas, de líderes de la izquierda abertzale que sufrieron la represión, me gustaría preguntarle también sobre algunas de las reflexiones que hacía Arnaldo Otegi desde prisión. En su última entrevista, entre otras ideas, decía que hay que reforzar el proceso soberanista e integrar dentro de ese proceso soberanista la resolución del conflicto. ¿Qué opina Fernando Barrena?
Bueno, yo creo que eso es una manera de expresar algo que la izquierda abertzale ya viene poniendo en práctica en los últimos tiempos, ¿no? La izquierda abertzale tiene muy muy claro que si esperamos a poner en marcha un proceso de corte soberanista, una vía compartida con otras fuerzas políticas y sociales del país para dar un acelerón a la reivindicación de ese derecho democrático, que es el derecho a decidir, si esperamos a empezar en esa tarea, a intentar poner en vías de solución otras consecuencias del conflicto político, como pueden ser el tema de la situación de los presos políticos vascos, víctimas, desarme, etcétera, etcétera, pues realmente si hacemos eso, lo que estaremos dando es un derecho a veto al gobierno de Madrid para que eso no ocurra jamás, ¿no? Ellos, desde luego, en estos momentos no se puede decir que tengan ningún tipo de aproximación en clave positiva a lo que puede ser la resolución de esos aspectos que comentaba anteriormente. En política penitenciaria ellos tienen las llaves de las cárceles y desde luego no parece que las vayan a utilizar para abrir esas puertas en breve. No parece que esa sea su actitud, y podríamos decir lo mismo de otros temas que siguen ahí pendientes y que necesitan solución y que necesitan una participación del gobierno, ¿no? Por lo tanto, como decía, no podemos darles ese derecho a veto y tenemos desde ya la obligación de seguir trabajando para poder hacer viable esa vía vasca hacia la soberanía que permita a este pueblo, alcanzar mayores cotas de libertad y alcanzar como último objetivo la independencia nacional de los vascos. Esa es una alternativa que tenemos pendiente y que en absoluto puede estar supeditada a la resolución de las consecuencias del conflicto.
¿Se está readecuando, digamos, a la nueva situación la estrategia de la izquierda abertzale?
Bueno, la izquierda abertzale tiene la obligación, como no podría ser de otra manera, de analizar permanentemente cuáles son las condiciones que se dan en la vida política y social, cuál es la realidad política y social, para ir ajustando su manera de actuar y poder avanzar a la mayor velocidad posible, ¿no? Y en estos momentos, bueno, pues 3 años después de aquel octubre del 2011, seguimos teniendo un gobierno en Madrid que desprecia esa situación, que desprecia el nuevo tiempo político y que no permite en absoluto que la potencialidad de ese nuevo tiempo político pueda utilizarse para recetas de resolución, tanto en el plano de las consecuencias del conflicto como en el plano más, más político, en lo que se refiere a recetas democráticas consistentes en dar la palabra a la ciudadanía vasca, dar de una vez por todas las posibilidades para que ese derecho se lleve a la práctica, ¿no? Si seguimos de alguna manera pensando que antes que cualquier otro tipo de posición política que pudiera acordarse, etcétera, etcétera, es necesario abundar en esa lucha constante, necesaria, urgente, para cambiar la política penitenciaria u otros aspectos, y como decía antes, pues bueno, supeditarlo todo a ese nuevo escenario de resolución, pues realmente el gobierno español tendría 31 de manos, ¿no? Bastaría con que no cambiara de posición política para que este país no pudiera avanzar hacia el respeto de esas libertades democráticas fundamentales, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental tenerlo muy presente y, como decía anteriormente, ir revisando día a día cuál es la situación política y esa situación qué nos exige para poder ser lo más efectivos posibles en lo que se refiere a la apuesta política.
Ya que hablaba de la urgencia en relación a la situación en las prisiones, ¿cómo valora el último paso dado por el EPPK? ¿Qué idea querría destacar?
Bueno, la idea yo creo que es muy clara, ¿no? Es la existencia de un colectivo de presos políticos vascos que, en consonancia con la apuesta política de la izquierda abertzale y del nuevo tiempo político, está aportando desde esa condición de preso político para consolidar el proceso de paz y para ir avanzando hacia las soluciones, ¿no? En ese contexto, una parte importante de esas soluciones es la situación de los presos políticos vascos. Y en la línea de lo ya avanzado por el colectivo como consecuencia del debate que tuvo lugar hace un tiempo, bueno, pues están dando pasos que lo que pretenden claramente, a mi entender, es dejar patente ante la sociedad vasca especialmente que ese colectivo quiere ser un activo y que en absoluto va a tener reparo alguno en adoptar nuevas posiciones en consonancia con ese nuevo tiempo político. Como decía, para consolidar el proceso de paz y también para hacer que, en primera instancia, los presos políticos vascos sean trasladados a las cárceles más cercanas a su lugar de residencia. Esta nueva iniciativa, si algo consigue en primera instancia, es, además de transmitir el valor de todo lo que acabo de decir, es dejar claro ante la sociedad en general que es el gobierno español el que se empecina, como decía antes, en despreciar este nuevo tiempo político y en no avanzar hacia las soluciones, encastillarse en una posición que simplemente pretende obtener una rentabilidad política propia de partido, ideológica, española, al fin y al cabo, frente a la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca que hace muchísimo tiempo que clama por la repatriación de los presos políticos vascos. Ha sido un paso valiente, un paso necesario y que en estos momentos que entra en la vía de queja ante la Administración de Justicia, ante el juez de vigilancia penitenciaria, pues sitúa también la responsabilidad ya no solamente en el gobierno español, sino también en esa Administración de Justicia que si dice defender la aplicación bajo criterios de igualdad de la legalidad penitenciaria española tendrá que mojarse claramente y apostar porque en el nuevo contexto político los presos políticos vascos y las presas políticas vascas vean garantizados todos esos derechos que se recogen en la propia legislación penitenciaria y que hoy en día están siendo vulnerados de una manera flagrante.
Sobre Nafarroa, ¿por qué opina que Yolanda Arcina ha renunciado?
Bueno, Yolanda Arcina, a pesar de lo que se viene diciendo en los últimos tiempos, yo creo que ni se ha ido ni la han quitado. Yo creo que tenemos que ser conscientes, los ciudadanos navarros y navarras en primera instancia, que la hemos echado. Hemos conseguido crear una situación que al final ha hecho insostenible para Yolanda Arcina seguir al frente del gobierno de Navarra, ¿no? Y yo creo que la sociedad navarra ha hecho una labor importantísima de denuncia de lo que suponía la presencia de esta señora, de esta mujer al frente del gobierno de Navarra, con unas políticas han devastado la administración pública en los últimos tiempos, que han reducido de manera notable todo lo que se refiere al estado de bienestar en Navarra, especialmente en políticas públicas, en sanidad, en educación, en atención social, etcétera, etcétera, y que es el símbolo de una manera de hacer las cosas que es totalmente contraria a los intereses del 99% de la sociedad de Navarra, ¿no? En este caso es muy evidente que estamos hablando de una presidenta que ha gobernado para esa élite política y económica que no va más allá del 1% de la población de este territorio, ¿no? Y finalmente, yo creo que UPN, que es quien está detrás de esta presidenta, de Yolanda Bárcena, ha decidido que ella no es el mejor cartel, un cartel tan deteriorado y tan imagen pública de todo el desastre que supone la gestión de la derecha en Navarra, no es el mejor cartel para ir a las elecciones de mayo del año que viene, máxime cuando probablemente, y por lo que anuncian todas las encuestas, incluso ni una alianza electoral entre el Partido Socialista y Unión del Pueblo Navarro podría mantener la presidencia del gobierno de Navarra para UPN, ¿no? Y bueno, yo creo que se está hablando mucho de otro tipo de maniobras o de objetivos que pretendiera esta maniobra, como pudiera ser un acercamiento al Partido Socialista, pero insisto, yo creo que si la maniobra que se está haciendo con el cambio de Yolanda Bárcena como candidata pues pretende eso, yo creo que ya es demasiado tarde. La sociedad navarra está en otras claves, está en claves de cambio político, de cambio de gobierno, de hacer las cosas de diferente manera, y para ello sabe perfectamente que ni UPN ni el Partido Socialista tampoco son agentes para el cambio, de ninguna de las maneras.
Hablaba de elecciones, parece que puede haber irrupción fuerte además de Podemos. ¿Qué relación quiere mantener la izquierda abertzale con esta nueva formación? ¿O cómo ven con buenos ojos su aparición en la escena política?
Bueno, yo creo que en principio Podemos es una fuerza política emergente, una fuerza política emergente de carácter estatal, de carácter español, es una oferta política para el Estado, y en ese sentido para la izquierda abertzale es interesante que llegue una fuerza política que parece ser, pretende democratizar y situar en claves transformadoras a la izquierda española. Para nosotros es importante que en Madrid haya un interlocutor con esa caracterización democrática, y yo creo que las distancias entre la posición política de la izquierda abertzale y de Podemos son más que evidentes, ¿no? Estamos viendo en el día a día, en el discurso, por lo menos, que es lo que podemos juzgar hasta estos momentos, que se utilizan términos y conceptos que para nosotros pues son realmente ajenos, a pesar de que compartimos con ellos pues muchísimos valores en lo que se refiere al planteamiento social, al planteamiento de izquierda, ¿no? Valores como ese patriotismo español que una vez tras otra pues se está utilizando, sin entrar a juzgarlo, pues desde luego yo creo que son bastante lejanos a nuestra posición política. Yo diría que en el Estado y en Euskal Herria hay situaciones diferentes, muy diferentes, y que por lo tanto necesitan posiciones políticas diferentes para ser abordados, ¿no? Y en ese sentido, como decía, la oferta política de Euskal Herria Bildu, la posición política de Euskal Herria Bildu o de la propia izquierda abertzale y Podemos, pues son realmente diferentes, ¿no? Podemos reivindica un proceso constituyente, y para nosotros ese proceso constituyente es la independencia para obtener el máximo nivel de libertades posible para los vascos y vascas, tanto como proyecto de nación como en lo que se refiere a modelo económico, para poder cambiarlo todo.
Bueno, una última pregunta, esta relacionada con el tema catalán, con el proceso soberanista. ¿Cómo ha visto Pedro Barrena todo este espectáculo de la Fiscalía General del Estado, Eduardo Torres Dulce, presionando esa querella, al final sí, contra el 9N, contra Artur Mas? Parece que además ahora algunos medios dicen que se presentará en 48 horas. ¿Todo este espectáculo cómo lo ha vivido Pedro Barrena? ¿Cómo lo ha visto?
Pues como tú bien dices, como un espectáculo. Es un espectáculo porque cuando hablamos en muchísimas ocasiones en que la división de poderes ha pasado a la historia, si es que alguna vez estuvo en esa historia, en el Estado español, pues yo creo que en este caso están dando un ejemplo muy claro de ello, ¿no? No podemos olvidar que las querellas desde la Fiscalía las anunció la portavoz del Partido Popular en Cataluña. Ella fue la que dijo que iba a haber querellas por parte de la Fiscalía. Querellas de la Fiscalía que se anuncian desde el espacio político, desde el Ejecutivo, en este caso de Madrid, ¿no? Y luego, bueno, pues es evidente que guarda relación de alguna manera con también lo cual es la posición del Partido Popular en lo que se refiere al conflicto político vasco, al proceso de resolución. Lo que el Partido Popular en Cataluña ya tiene perdido, que es el apoyo popular a sus posiciones, pues parece que lo quiere hacer valer por medio de la fuerza de la Fiscalía, de la judicialización de la política y de, una vez tras otra, seguir ahondando en esa miseria política que es el planteamiento que tiene en estos momentos para Cataluña, ¿no? Utilizar a la Fiscalía en estos momentos es una aceptación de una manera indirecta de la enorme posición de debilidad que tiene el gobierno español en Cataluña en estos momentos, que tienen las posiciones antiindependentistas en Cataluña en estos momentos, máxime cuando de lo que se trata es de eso van las querellas, de denunciar la celebración de una jornada electoral. Yo creo que a nivel internacional, como digo, me gustaría saber cómo va a intentar explicar el gobierno español que por poner urnas en un territorio se denuncie a su presidente y a varios consejeros de ese gobierno, ¿no? Me parece que es un escándalo a nivel internacional impresentable, e incluso me atrevería a decir que esto solamente va a servir finalmente para que la debilidad de la posición del gobierno español todavía sea más patente, no solamente ante la sociedad catalana, sino también en el propio ámbito internacional.
Bueno, pues terminamos la entrevista con el permiso de Fernando Barrena, como la empezábamos, recordando ese doble homenaje que tendrá lugar hoy a Santi Brouwerry y Josu Muguruza, homenajes en Amézola y en El Recalde, hoy a las 12 y a las 12 y media del mediodía, en este día señalado, 20 de noviembre. Fernando Barrena, mi esker, ta urren arte.
Bai, mi esker zuei.